Bien, buena idea haberlo llamado a Marcelo Casereto antes que se nos duerma. No, pero tienen otro tema todavía en tratamiento. ¿Cómo va, Marcelo? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para usted.
Gracias por atendernos. Lo hemos visto presidiendo la Cámara en dos o tres oportunidades en esta sesión. Qué sesión maratónica, además, ¿no?
Y sí. Bueno, son temas complejos, de alto impacto social, que significa un cambio en la historia de la Argentina. Creo que positivo desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la sociedad argentina. Así que, sí, mis compañeros me distinguen con el hecho de cubrir la presidencia de la Cámara en ocasiones que Sergio Massa tiene que salir del recinto. Así que es un honor. Han pasado muchos entrevianos acá por esta casa y no sé, yo no me acuerdo de alguien que haya presidido la Cámara.
Marcelo, ¿a qué responde eso? ¿Eso tiene que ver con la conformación de las autoridades de la Cámara o es una decisión del bloque? ¿Cómo es eso?
Es un poco todo, porque la Cámara tiene su presidente y sus vicepresidentes. Y después seguimos en orden de prelación los presidentes de las comisiones más importantes. Y bueno, y también tiene que ver un poco con que lo que te propone y el presidente de la Cámara te pide. O sea que normalmente soy convocado. La sesión esta, como vos decías, estuve dos o tres veces por tramos, aún justo antes del momento de la votación. Estaba toda la gente en la calle esperando y bueno, y en las pantallas se presentaba esa imagen, algo importante. Y bueno, y naturalmente eso me lleva a ser parte de la conducción de la estrategia de la Cámara en general y bueno, del Frente de Todos en particular.
En un momento, decía, histórico el que acabamos de presenciar, ¿no?
Sí, esto es lo que yo planteaba un poco. En la exposición, cuando me tocó hablar, creo que a lo largo de la historia argentina, en muchas circunstancias, el Congreso de la Nación ha sido la caja de resonancia en los temas. Y de qué lado hubiera estado yo, qué sé yo, cuando se trató la ley Cepeña en 1912, que consagró el voto obligatorio, seguramente hubiera votado a favor. ¿En qué lugar hubiera estado cuando se votó la ley del voto femenino en 1947? Seguramente hubiera estado también del lado de la ampliación de los derechos. O bueno, después, en la década de 40, en cuanto a todos los derechos sociales que el peronismo consagró, o bueno, en la ley de educación 1420 en su momento, o más recientemente, la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, la asignación universal por hijo. Bueno, todo lo que han sido las leyes sociales.
El divorcio incluso, Marcelo, en tiempos de Alfonsín, ¿no?
El divorcio vincular en el 54 con Perón y en el 87 con Alfonsín. Bueno, y muchas veces se producen cuestiones confesionales donde la Iglesia por allí se opone a algunos cambios. Yo me acuerdo que esa discusión que vos citabas, la década del 80, parecía que la familia no existía más y todo el mundo se iba a divorciar. En realidad la ley indicaba de que había familias, que había parejas que se separaban y bueno, y no podían formalizar la situación. Me acuerdo otro debate de la época, la patria comunitaria compartida, ¿te acuerdas? Estos matrimoniales que no tenían ningún tipo de derecho, ni cobertura social, ni derecho a pensión, ni nada. Eran hijos, bueno. En aquel momento parecía que como la familia concebida solamente por la Iglesia Católica era lo que tenía que existir. Y bueno, yo respeto eso, pero en mi caso no lo comparto. Creo que la sociedad va avanzando y tenemos que ir consagrando derechos. Y en este caso, tanto con la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho de las mujeres, y también lo que es el plan de mil días que estamos tratando ahora y vamos a votar en un rato, que tiene que ver con proteger a la madre gestante, proteger a los niños hasta los 3 años, aumentar la asignación familiar por nacimiento y por adopción, o sea, derechos importantes, recién obtuvo 131 votos a 116, una diferencia importante, y en esta de 1000 días creo que va a salir casi por unanimidad.
Sin duda que uno no puede dejar de ver los contextos, evidentemente para este tema es este el tiempo, digo porque si no, si algo pasa en el Senado, este tema, si no es ley ahora, lo va a hacer el año que viene o el próximo, pero será muy difícil que no suceda. Digo, cada cosa tiene su contexto. Lo que es bien interesante también, Marcelo, es hablar de una agenda legislativa que no aflojó nunca en todo el año y que terminó apretándose, digamos, comprimiéndose con algunos temas centrales hacia el final del año, un poco también por lo que fue todo este tema de la pandemia, ¿no?
Sí, nosotros el año pasado nos pusimos en consideración de los argentinos, Alberto Fernández y Cristina Fernández, fueron elegidos presidente y vice, en mi caso de los santorrianos, fui elegido diputado nacional. Y lo que presentamos para este primer año de gobierno era una cosa totalmente diferente. Empezamos de algunos días de diciembre, enero y febrero, y ya en marzo nos agarró la pandemia, así que ha estado muy condicionada la realidad y la agenda por esta situación. Primero el aislamiento, después el distanciamiento. Son cuestiones que fueron alterando todo. Pero no tanto eso, el otro día hablaba con Sandro Cafiero, el jefe de gabinete, y así me informé la cantidad de sesiones. Nosotros hemos tenido 22 sesiones hasta ahora, y el Senado había tenido 31 sesiones. O sea, en los dos casos las cámaras sesionaron más que el promedio de los años, de los 4 años anteriores. O sea que en la situación de pandemia, con este funcionamiento mixto, de algunos presentes, de otros de forma remota, pero finalmente conseguimos avanzar en varias leyes. Y bueno, y ahora nos queda todavía. Estamos justamente recién hablando con el presidente de la Cámara, Massa, estaríamos citando las comisiones para lunes y martes. Seguramente el miércoles o jueves tendremos sesión, la semana siguiente también. Hoy sesionó el Senado, también trató otras leyes, algunas de las cuales vienen en revisión de nuestra Cámara. Así que todavía el año parlamentario no ha terminado. El presidente prorroga las sesiones ordinarias hasta el 4 de enero y a partir de ahí llamó extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se enlaza con el 1 de marzo, que empieza la ordinaria de vuelta. Así que no va a haber receso.
Hay poca vacación, me parece, ¿no?
No, lo que pasa es que nosotros tenemos que estar a disposición de legislar todo lo que se necesita, digamos, para la República Argentina. Suponte, nosotros la semana que viene tenemos previsto tratar todo lo que es el tema de la deuda, de que a futuro siempre pase por el Congreso de la Nación, que no ocurra como ocurrió en el periodo anterior,
claro,
endeudamiento masivo sin que pase un acuerdo por el Fondo Monetario, por el Congreso. Eso lo vamos a hacer ley ahora antes de fin de año. Después habrás visto que cayeron muchas actividades económicas con la pandemia, algunas se recuperaron, afortunadamente tuvimos una recuperación fuerte de la industria y de la construcción más fuerte. Entonces tenemos ahora una ley para tratar la semana que viene para activar la construcción. Así que estamos con varios temas para tratar en estas semanas que faltan.
Bueno, usted es keniano en su espíritu, esto de también ayudar a la gente para que la gente agilice la economía.
Claro, claro. La construcción es central para generar economía, generar empleo, fomentar el ahorro nacional y la inversión en la obra privada. La obra pública ya se ha dinamizado, la obra privada lo está haciendo y generando instrumentos de la naturaleza, vamos a poder profundizar más todavía.
Y esa plata viene este fin de año también, ¿no? Porque la gente necesita pasar la Navidad y fin de año como siempre, ¿no? En esta fiesta, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, sobre eso vamos a trabajar bastante. Y bueno, la actividad no corta.
Vos sabés que dentro de las cosas que se escucharon ayer y hoy, escuché varias veces decir, bueno, este tema de la ley del aborto, de la interrupción del embarazo, es para tapar que al lado, dijo alguien, en el Senado se está tratando el tema de la movilidad jubilatoria, se hicieron consideraciones políticas al respecto, que pierden los jubilados. Hemos hablado con vos ya de este tema, pero ¿cómo está ese tema? Ustedes en diputado terminaron el tratamiento y esto se convierte en ley en las próximas horas, ¿cómo es?
Hoy se trató en el Senado el tema de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya se transforma con la sanción definitiva, pasará por promulgación del Ejecutivo. Pero el tema de la movilidad jubilatoria lo hemos discutido mucho. Hoy se aprobó en el Senado. Seguramente la semana que viene también lo vamos a tratar en la Cámara de Diputados. Pero la fórmula es muy positiva, o sea que es altamente conveniente para todos los argentinos.
Así ¿eso que, tiene que ir a diputados, Marcelo, para hacer ley? ¿Se tiene que tratar en diputados ahora?
Sí, sí, movilidad jubilatoria entró por el Senado, se aprobó y ahora pasa a nosotros.
Ah, bien. ¿Y tendrá mucho tratamiento en comisión o irá al pleno pronto?
Sí, se va a tratar rápido, antes de fin de año también.
Claro, sobre todo porque ustedes lo trabajaron mucho también.
Exactamente. Yo le quería preguntar, Casareto, sí, porque dice que Blanca Osuna estaba en el hospital. ¿Está bien ella, la diputada?
Sí, con coronavirus, estaba internada haciendo los estudios, pero pudo participar de la sesión de forma remota, pudo votar también. Así que, bueno, finalmente, sobre una mayoría de 129 votos, estamos con 131 votos que se aprobaron.
¿Estás distraído con respuestas cortitas porque tenés que volver a la Cámara o puedo hacerte una pregunta más?
La última, pues.
No, reforma judicial, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a tratar ahora en extraordinarias o será para el año que viene?
Está en extraordinarias.
Bien, gracias Marcelo, un abrazo.
Muy amable.
Hasta luego.